La pandemia del coronavirus sigue avanzando. Te acabamos de contar ya en Mediodía Cope la última hora desde Andalucía. Ya sabes también que hay otras comunidades que desde hoy imponen nuevas restricciones. Es el caso de Madrid, donde se adelanta el toque de queda una hora, desde las 12 de la noche a las 11. Los bares y restaurantes en Madrid tienen que cerrar a las 10 de la noche. Y en Castilla-La Mancha, que también es novedad de las últimas horas, es una medida que han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno Extraordinario, adelantan también el toque de queda dos horas. Los problemas y, sobre todo, el galimatías más complicado lo hemos encontrado en Castilla y León. Ahí los ciudadanos tienen claro que el toque de queda en su comunidad es a las 8 de la tarde, porque es la medida impuesta por el gobierno autonómico, que es el que tiene competencia para una medida que hasta ahora se resiste a tomar de forma unitaria para toda España el gobierno. Pero claro, si preguntamos a policía y a Guardia Civil cuál debe ser su labor para que los ciudadanos lo respeten, ahí surgen muchas dudas. De hecho, este fin de semana algunos sindicatos de policía han pedido que el gobierno les aclare qué deben hacer en este pulso que hay entre la Junta de Castilla y León y el gobierno central por el toque de queda en Castilla y León. Como sabes, se trata de una medida que no está amparada por el gobierno de España, pero el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que es necesaria para atajar los altos índices de coronavirus y evitar así un daño económico mayor a su región. Lo que está claro es que si bajamos a la calle y hablamos con los que al final tienen que imponer las sanciones, con los que tienen que velar por nuestra seguridad, nos dirán que lo que ellos necesitan es dejar de lado las pugnas políticas y tener órdenes claras, algo que no sucede en estos momentos. A la 1:07 vamos a saludar a Víctor González, que es Policía Nacional en Valladolid. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú eres secretario regional del Sindicato de Policía Jupol en Castilla y León. Cuéntanos qué órdenes tenéis a esta hora, en estos momentos, para desarrollar vuestro trabajo en una jornada como la de hoy, en la que de momento el toque de queda en Castilla y León sigue impuesto a las 8 de la tarde.
Bueno, hasta el momento lo que tenemos son órdenes verbales que en principio ha dado el delegado del Gobierno a la Jefatura de Policía y Guardia Civil en relación a que hagamos una tarea informativa y que no se sancione. Por eso nosotros es lo que hemos solicitado al delegado del Gobierno, que nos dé unas órdenes escritas, claras e inequívocas, para no estar mareando a la ciudadanía y nosotros tener una seguridad jurídica de hacer bien nuestro trabajo.
Bueno, entonces esta noche en cualquier punto de Castilla y León, un operativo que se encuentre a alguien a las 8:30 de la tarde, en ese momento realizarán una labor informativa, pero no se elevará ningún tipo de sanción.
Hasta este momento así se está haciendo, una labor informativa, que es lo que nos han dicho nuestros jefes que hagamos.
Entonces, ¿y a partir de las 10 de la noche, Víctor?
Entonces, a partir de las 10 de la noche se va a seguir actuando que, como anteriormente, se sanciona por incumplir el toque de queda.
Claro, esta situación que se está viviendo ahora mismo en Castilla y León no es nueva, porque hemos visto en otros puntos de España cómo distintas órdenes contradictorias también han puesto complicada la labor de policía, que es vuestro caso, también de Guardia Civil, donde, Víctor, os toca interpretar las normas en demasiados casos durante este estado de alarma y durante esta pandemia, ¿no?
Efectivamente. Ya llevamos bastante tiempo con estas contradicciones y lo que queremos es una seguridad para poder realizar bien nuestro trabajo. Que bien es cierto que el 99% de la población colabora, coopera y lo está haciendo bien, pero no queremos entrar en conflictos con alguna persona que no entiende las normas o que quiere quedarse en la calle.
Claro, eso te iba a preguntar, porque vosotros salís esta noche a la calle, vais con un coche de policía, os encontráis a alguien a las 9 y perfectamente una persona os puede decir, señores, que sí, que la norma está en vigor, pero que está recurrida por el propio gobierno de España, que no comparte, que no avala la decisión que ha tomado el gobierno autonómico. Y aquí vosotros os veis con un problema.
Efectivamente. Nosotros nuestra tarea sería la de informarle de que se vaya a su domicilio, que en principio está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y que debería de estar en casa. Si él coopera, se va y no hay ningún problema, no se sanciona ni se propone para sanción. Si vemos que esa persona pues no quiere irse o desobedece las órdenes de los agentes de la autoridad, entonces cabría la posibilidad de proponerle para sanción. Pero no queremos entrar ahí, queremos que nos den unas órdenes claras sobre lo que tenemos que hacer.
Claro, y ante la falta de órdenes claras, también os enfrentáis a un problema que hemos visto como ante una norma que era discutida por parte del Gobierno central, que le había impuesto una determinada autonomía, una comunidad autónoma, hemos visto también resoluciones distintas dependiendo el tribunal que se pronunciara. Y ahí vosotros os enfrentáis también, y es un problema que lo estáis viendo en la calle, que los compañeros policías, guardias civiles lo ven en la calle, y es que en momentos se han producido situaciones que han hecho que las sanciones fueran nulas.
Pues ese es otro tema, ¿no? Que después de tenernos desde marzo siguiendo el toque de queda y los confinamientos, no sé cuántos miles de sanciones se han puesto a nivel nacional, no sé si llegarán a las 500.000, para que luego no se lleven a cabo o no se lleven a efecto las sanciones, pues la verdad es que deja un poco desanimados a los policías y guardias civiles que han estado realizando su trabajo y luego ves que no queda en nada.
Pues esto ya es un galimatías para los ciudadanos, ni les cuento lo que es para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que en definitiva tienen que hacer cumplir las normas que no están claras, que ni siquiera los policías o los guardias civiles tienen órdenes por escrito, que es lo que están reclamando, y ante eso les toca interpretar, que no debería ser su trabajo, sino hacer cumplir unas normas claras y precisas, que no son las que tenemos en estos momentos. Víctor González, Policía Nacional en Valladolid y secretario regional del sindicato Jupol en Castilla y León. Gracias por estar en Mediodía Cope y buen servicio.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un saludo.
Bueno, pues esta es la realidad ahora mismo que nos encontramos en las calles de Castilla y León, a la espera, como decimos, de que se pronuncie el Tribunal Supremo, después del recurso que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias contra la orden de la Junta de Castilla y León. Vamos a cambiar de registro. Te voy a hablar de las secuelas, de las consecuencias que todavía sigue dejando el temporal Filomena. Hemos visto imágenes en los últimos días de árboles caídos, coches destrozados, calles también cortadas, pero nos vamos a situar en el medio rural, porque la agricultura y la ganadería se ha visto seriamente dañada. Muchos agricultores y ganaderos han asistido a auténticos desastres en sus cultivos que han quedado sepultados por la nieve y por el hielo. Y te voy a presentar a David Pérez García, que tiene 23 años, y su padre y su tío le dejaron a él y a su primo el invernadero familiar tras 25 años de trabajo. Está situado en la Comunidad de Madrid, en concreto en la localidad de Fuenlabrada. Llevan 3 años encargados del mantenimiento, un proyecto que tenía 25.000 metros de cultivo, y digo tenía porque el temporal Filomena ha provocado que de ese invernadero ya no quede absolutamente nada. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo de vuestra explotación?
Pues mira, pues todo derruido y todo derrumbado. Y nada, esperando a ver alguna solución.
¿Qué tenéis previsto hacer?
Pues estamos esperando a ver si nos llega alguna medida, alguna ayuda o lo que sea, y si no, pues abandonar el negocio.
Un negocio que, como decíamos, lleva en pie más de casi 40 años, que lo pusieron en marcha vuestros padres, que tú como joven agricultor pues heredaste hace 3 años y que has visto que se ha quedado en apenas unas horas en nada.
En nada, que parece que llevas trabajando toda la vida y en cuestión de horas pues se te viene todo abajo.
¿Qué es lo que cultivabais, David?
Pues principalmente en verano teníamos pepino y tomate y ahora en invierno tenemos acelga, lechuga batavia, cilantro.
Claro, y todo esto cubierto en invernaderos que no han soportado el peso de la nieve, que empezó a caer, que se fue acumulando, que no podíais hacer absolutamente nada, porque por mucho que retirarais volvía a caer, y que entiendo que se han hundido todos.
Claro, salimos el sábado, quedaba un invernadero en pie, y dijimos, bueno, pues vamos rajando los plásticos y que caiga la nieve y por lo menos la estructura que aguante. Pero si empezaron a caer efecto dominó uno detrás de otro, y no nos llegamos a meter debajo para que matara a una persona.
Porque vuestra vida en ese caso, si os ponéis ahí a retirar la nieve tanto arriba como abajo, corría peligro.
Claro.
Estáis ahora haciendo cálculos, estáis evaluando los daños. ¿Y cuánto puede costar la reforma de esos invernaderos que cuesta mucho levantarlos, mucho trabajo y que se han caído abajo, nada, en apenas minutos y horas?
Claro, porque tú, o sea, a medida que vas ahorrando, pues un año haces 3.000 metros, a lo mejor el año que viene pues no haces nada, de aquí a un par de años pues haces otros 4.000 metros, lo vas juntando y hasta conseguir por lo que teníamos. Vas con la ilusión, pues cada año puedes ir avanzando un poquito y ahora pues empezar de cero pues es prácticamente imposible.
Te preguntaba por el coste, ¿qué puede
Pues estimamos más o
suponer levantar de
menos...
nuevo todo esto que ha tumbado la nieve y Filomena?
Estimamos que más o menos los invernaderos son unos 800.000 euros.
Se ha perdido absolutamente todo, David. ¿O habéis
Claro, por ejemplo,
conseguido salvar algo?
fuera de los invernaderos teníamos 2 hectáreas de repollos, teníamos cebollas, porque no solo nos dedicamos al invernadero, también afuera, y es que ahora no podemos hacer nada, ni dentro ni fuera del invernadero.
Pues esta es la situación de David Pérez García, que es un joven agricultor que tiene 23 años, que es de la Comunidad de Madrid, que es una de las más golpeadas por Filomena. Sí, vemos la situación que hay en las calles, todavía muchas aceras intransitables, pero nos hemos querido preocupar también del campo, porque todos estos agricultores, algunos lo han perdido todo. Dicen que año de nieves, año de bienes, bueno, para el cereal. Las nieves vienen bien, pero para estos cultivos, como los invernaderos, pues ha sido un auténtico desastre. David, que mucho ánimo, que a ver si recibes esas ayudas que te hacen falta para poder levantar ese negocio que es tu vida y que levantaron tus padres durante muchos años. Un fuerte abrazo y ánimo, David.
Pues muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona
Señor
esta
Gonzalo
crisis.
Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Don Gonzalo, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
¿Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva. Exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en una jornada en la que siguen subiendo los contagios por coronavirus. La pandemia, a falta de los datos que aporte esta tarde el Ministerio de Sanidad, ha dejado este fin de semana más de 50.000 nuevos contagios. Por ejemplo, en Galicia, que es una de las comunidades que habitualmente adelanta sus cifras por la mañana, suben hoy los datos, se disparan los hospitalizados, los nuevos contagios siguen superando, acercándose al millar. En este caso son algo más bajos que en los últimos días. En Cataluña descienden ligeramente también los positivos, aunque suben los fallecidos. y este es el auténtico drama, 129 muertos en Cataluña en un solo día, que es cifra récord desde abril, o en Andalucía, que ha duplicado su tasa de incidencia en solo una semana. Y, por ejemplo, en las ciudades de Granada, Huelva, Córdoba y Cádiz se estudia ya el confinamiento perimetral. La falta de recuento que hace Sanidad, que anunciará esta tarde, algunas comunidades amplían sus restricciones. Castilla-La Mancha acaba de anunciar que cierra la hostelería y confirma el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. Son medidas que acaba de confirmar el presidente Emiliano García Page y que adelantaba esta mañana a primera hora en Herrera en COPE. García Page, que incluso admitía un confinamiento domiciliario, no lo ve descabellado si la pandemia sigue descontrolada.
Si fuéramos un contagio mayor, yo creo que es evidente que no va a haber más remedio que imponer alguna medida a nivel nacional. En todo caso, un cortocircuito integral, un parón absoluto, tampoco lo propiciaría en este momento. Otra cuestión es permitir la actividad docente y la actividad económica y después en casa. Esa vía intermedia, para entendernos, de confinamiento moderado, podría en un momento determinado ser entendible, ¿no?
De momento, cierre de la hostelería, que es otra de las medidas, aunque ese cierre de forma encubierta ya estaba en ciudades como Guadalajara en fase 3, con la prohibición de consumir en el interior de los locales. Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación en España. Ayer hasta 8 comunidades comenzaron a administrar la segunda dosis y hoy la nonagenaria que recibió la primera vacuna, Araceli Hidalgo, ha recibido ya ese segundo vial en su residencia de Guadalajara. Ha pedido responsabilidad a la ciudadanía y vacunarse para acabar, dice, con el bicho.
Muy bien, me encuentro muy bien. Yo no tengo ni el pinchazo, que la gente tenga cuidado y las mascarillas tienen que usar y el lavado de manos también. Tengo muchas ganas de eso, de que vengan mis familiares, que yo vaya y ellos vengan, sacarlo a la calle, que tengamos esa libertad y que podamos estar libres de todo esto que tenemos encima. Lo vamos a poder comer.
Y hoy te estamos contando aquí en COPE cómo una gran bola de fuego ha sobrevolado parte del cielo de Castilla y León y también se ha sentido, se ha escuchado y se ha visto en puntos de Galicia, de Asturias y de Portugal, una especie de meteorito que ha podido ser visto por muchos vecinos. Hemos hablado con Javier Gutiérrez, estaba trabajando de madrugada en Ponferrada y escuchó un fuerte ruido. Se asomó a la ventana y al no ver nada acudió a sus cámaras, tiene una estación meteorológica, para revisar qué era lo que había pasado. Lo ha contado Nerea en COPE.
Estaba trabajando y pasó por encima de mi cabeza un objeto incandescente, como una bola de fuego. Me asomé a la ventana y hubo una tremenda explosión. El cielo se iluminó, temblaron las ventanas. En ese momento sí que ya salieron los vecinos. Y hacía 7 días que yo había colocado en la estación meteorológica unas cámaras de grabación continua y allí tenía grabado el momento.
Y hoy hemos conocido las nominaciones a los Goya. Adu, Aquelarre y Las niñas son las favoritas para esta edición extraña de los premios del cine español. Será la edición número 35 en uno de los años más difíciles que se recuerdan para el sector audiovisual en nuestro país. Bueno, con la llegada del frío estamos recurriendo más a los calefactores, a los radiadores eléctricos, a todo tipo de aparatos para calentarnos, y el incremento de la factura de la luz ha hecho que muchas personas tengan que reducir su puesta en marcha para ahorrar. Y por eso preguntamos hoy, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Si hoy te estamos preguntando qué haces tú en casa para ahorrar energía en calefacción o en la factura de la luz, por ejemplo. ¿Miras las horas para cada tarea? ¿Estás pendiente de la temperatura para ahorrar? En Mediodía, COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Y es noticia de última hora, el Tribunal Supremo ha recibido esta mañana el recurso presentado por el gobierno de Pedro Sánchez con la petición de medidas cautelares contra la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora tiene que resolver ese recurso el Supremo. Hay que analizar si la evolución de la pandemia en España. Y hay que también contar las nuevas restricciones que se siguen ampliando por todas las comunidades autónomas. Y hay que entrar de lleno en ese debate que se ha abierto dentro del galimatías de las medidas impuestas por las diferentes comunidades autónomas, ese debate que hay en Castilla y León, con un toque de queda a las 8 de la tarde y un recurso que ya estudia el Tribunal Supremo, recurso presentado por el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a analizar la situación también con la opinión de los que al final tienen que poner las sanciones y las multas, que son la policía y la Guardia Civil. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.